Amén. ¿Cuánto pueden decir amén a eso?
Aleluya.
Aleluya. Él sana en toda manera posible y sin Él no hay ninguna sanidad. Amén. Y Él hace todas las cosas bien. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo esta mañana. Vimos afuera y parece que va a llover en alguna parte. El cielo está todo nublado. Alguien va a recibir lluvia. Podemos usar un poco dentro del edificio. Ustedes no. No estoy pidiendo goteras, sino que un derramamiento que Él prometió a todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que esta mañana queremos continuar un tema que en el que hemos estado por unos cuantos servicios ahora, conquistando la carne. Y este servicio esta mañana va a enfocarse en lo que hace que sea posible de que podamos conquistar esta carne, porque sin lo que vamos a hablar esta mañana no podrían conquistar la carne. Amén. Hebreos capítulo 2, comenzaremos en el versículo 14 y leeremos hasta el versículo 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre al pecado y servidumbre al espíritu de temor. Pero no tenemos el espíritu de esclavitud ahora para temer. Tenemos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así que él fue obligado a hacerlo, debía. Para ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que, debía ser en todo semejante a sus hermanos para poder ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Debe ser un trabajo bastante importante para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en tu precioso nombre con aquellos de igualmente preciosa fe esta mañana, es con agradecimiento de nuestros corazones, señores, con anticipación. Todos lo haces bien, Señor. Prometiste que donde dos o más se reunieran estarías ahí en medio. Tú no eres mentiroso, nunca has mentido y tú nunca has fallado en cumplir tu palabra concerniente o a esto o cualquier otra palabra para eso. Y esperamos en ti esta mañana, Señor, con anticipación y esperanza y, Señor, y con el elemento de descanso en nuestros corazones, porque sabemos que eres fiel y sabemos, Señor, que no estamos pidiendo algo que no podemos obtener, no estamos pidiendo algo que no es posible, no estamos pidiendo porque no estamos seguros qué vas a hacer. Tenemos tu segura palabra y promesa, así que, Señor, podemos pedir con seguridad. Tal vez estemos pasando por algunas pruebas duras, tal vez estemos pasando sobre algunas grandes montañas, pero estamos confiando, Señor, que conoces el camino, eres el que hace caminos y eres el que provee. Así que no hacemos ligeras las cosas de lo que estamos pasando, pero sí descansamos y en nuestra confianza, sabiendo que has hecho un camino para nosotros. Tú conoces el camino por el desierto, proveerás el camino, y la única manera en que podemos lograrlo pasar es por ti. Y estamos confiando en ti esta mañana. Bendice a todos y cada uno de aquellos que están escuchando esta mañana y que puedan escuchar en otro tiempo. Pedimos que tus bendiciones sobre ellos, asimismo aquellos que están viajando. Y Padre, te damos alabanza, honra y gloria una vez más en el precioso nombre sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que en el Antiguo Testamento había un sacerdocio que fue ordenado por Dios, y sabemos que para ser parte de este sacerdocio tenías que haber nacido en cierto linaje, tienes que salir de la tribu del Leví, y sabemos que estos sacerdotes fueron encargados de servir a los hijos de Israel en varias maneras que fueron delineadas por el Señor. Y por supuesto, una de las cosas que queremos mantener en mente es que con la nación de Israel y todas las tribus de Israel, cada tribu estaba sirviendo a las otras tribus. Una tribu tal vez haya servido al proveer maíz, y la tribu de Manasés, otra tribu estaba sirviendo al ser la tribu de alabanza. La tribu de Leví estaba sirviendo como el sacerdocio. Así que la nación de Israel era un cuerpo, por así decirlo, y cada uno tenía, era un miembro en particular, cada tribu era un miembro en particular, y cada uno contribuía al bienestar de Israel. No habían llaneros solitarios, así que no era solo cuando hablamos de la tribu de Leví y hablamos del sacerdocio y hablamos de que ellos servían, todos servían. Es solo que cada uno tenía un papel específico, que fueron llamados a Dios para vivir y representar y cumplir. Y así que los deberes del sacerdocio incluían tales cosas como guiar a la congregación en adoración, enseñándolos los caminos del Señor, exhortándolos a, por medio de la lectura de la palabra de Dios, examinando y expiando los animales sacrificiales que se eran ofrecidos por el pueblo al Señor, ofreciendo al Señor la sangre de los sacrificios y luego, por supuesto, la quema de los cuerpos, y eran encargados con establecer y desarmar el tabernáculo. Cuando era tiempo de moverse, eran encargados con mantener el tabernáculo, el orden del tabernáculo, el encender el incienso y preparando el pan de la proposición, las lámparas y el aceite para las lámparas, y colectando y supervisando y ministrando los diezmos y ofrendas, y ministrando a los huérfanos y extraños en la tierra, manteniendo los escritos del Torah y reproduciéndolos cuando era necesario, manteniendo todas las partes del tabernáculo y los instrumentos que eran usados en el tabernáculo y que eran parte del servicio del Señor, transportando el tabernáculo y todo lo que pertenecía a él, llamando al pueblo que se reunieran, lavando y en preparación para los servicios, casándose, enterrando, dedicando al Señor, admitiendo nuevos miembros, administrando disciplina de acuerdo a la palabra, proveyendo consejo y resolviendo disputas entre el pueblo. Sigo adelante. Habían otras obligaciones y deberes a sí mismo. Y sabemos que cada una de estas tribus tenía una porción de la tierra en Israel que era dada a ellos. Y sabemos que ellos trabajaban y cosechaban la cosecha del el pedazo de tierra en particular que era asignado a su tribu. Pero la tribu de Leví, ellos no tenían porción de tierra que era dada a la tribu de ellos. Y así que el Señor designó de que a cada una de las tribus, cada miembro de la tribu que trabajaba y ganaba un incremento de la tierra, dieran un décimo del incremento para la tribu de Leví, para sostener a los levitas que vivían, de hecho, en tierra que era apartada para ellos en las varias tribus. Así que no tenían tierra propia, sino que vivían entre las tribus. Pero luego había otro orden que era establecido por Dios, y ese orden era conocido como el oficio del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era ordenado de hacer ciertas cosas también en servicio al pueblo, pero habían deberes adicionales que eran dados al sumo sacerdote, que solo él era llamado a hacer. Solo a él se le permitía hacerlo, y los otros sacerdotes no se les permitía hacerlos. Y el sumo sacerdote, sabemos que no era ningún sacerdote ordinario, no era solo cualquiera que era calificaba para llenar esa posición. Y había tanto que estaba sobre este sacerdote, era una posición muy importante, y así que quien quiera que estaba en ese oficio necesitaba asegurarse de que estaban caminando estrictamente de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, eso no significa que el sumo sacerdote se enseñoreaba sobre el pueblo como un tirano se enseñoreaba sobre el pueblo, porque no lo hacía. Sabemos que en el tiempo de Jesús, los líderes religiosos que volvieron la adoración del Señor en posiciones políticas, y sabemos que había un enseñoreamiento que estaba ocurriendo en el día de Jesús, pero no fue así diseñado, no fue así como fue establecido. Esta no era la idea de Dios de un sumo sacerdote o cómo un sumo sacerdote hacía su deber. Así que el sumo sacerdote no era su rey, pero el sumo sacerdote estaba en servicio de su rey, Jehová. Él estaba en servicio de su pueblo, y el oficio del sumo sacerdote era un oficio que era digno de gran y alto honor, pero era un papel de servicio primero y ante todo. Alguien diga servicio. Voy a seguir usando ese término una y otra vez. Era un servicio, un papel de servicio. Así que como el oficio del sacerdote era ordenado por Dios y el sumo sacerdote era elegido por Dios para ese papel en particular, así como las otras tribus eran elegidas por Dios para hacer crecer maíz o ser un músico o criar ovejas o sembrar uvas y hacer vino o traer peces del mar. Y lo que hace el oficio del sacerdote, sumo sacerdote uno, en comparación a los otros sacerdotes, eran las cualificaciones que eran necesarias para el sumo sacerdote, eran diferentes. Era un llamamiento más alto que para ser sacerdote. No estoy aligerando ser un sacerdote, pero este era un llamamiento por encima de eso. Así que comparado a los otros oficios en Israel, uno pudiera decir que era uno de los más importantes, si no el más importante oficio en la tierra de Israel. Y aunque era ciertamente un papel crucial, porque sin este oficio, el pueblo no tenía acceso alguno a su padre, y ellos no tenían a nadie que ofreciera al Señor los sacrificios del pecado de ellos por cada casa, y antes de que el pueblo de Israel se reuniera bajo el profeta Moisés, sabemos que cada cabeza del hogar era el sacerdote del hogar, y cada hogar tenía el altar familiar, y Dios levantaba profetas para traer al pueblo la palabra del Señor periódicamente. Pero durante el éxodo de Egipto, Dios declaró los oficios del sacerdocio, y Dios declaró el lugar de adoración, y Él describe cuáles los instrumentos de adoración serían, cómo, de qué estaría construido el lugar de adoración, y cuáles las ordenanzas serían, y cuál el acercamiento sería. Y era también el único lugar donde Dios colocaría su nombre, era el único lugar donde Él se encontraría con el adorador. Y sabemos que la obra del pariente redentor no había sido cumplido aún en el Antiguo Testamento. Todo estaba prefigurando la venida del pariente redentor, el que reconciliaría al hombre y a Dios una vez más. Y así que el hombre y Dios no estaban reconciliados en este punto en el tiempo, pero Dios había provisto una manera de que el pecado del hombre fuera temporalmente cubierto, para que Dios y el hombre pudieran tener compañerismo juntos a cierto nivel por medio de la ofrenda de la sangre inocente de un animal inmolado. Así que el oficio del sumo sacerdote era un oficio crítico, y cómo la operación de ese oficio era llevado a cabo determinaba si el pueblo era aceptado o no con Dios y tenía compañerismo con Dios. Pero eso no colocaba al sumo sacerdote sobre el pueblo en algún tipo de manera tiránica, o mantenía al pueblo bajo temor y esclavitud o servidumbre, o bajo el liderazgo de hombre. Ven ustedes, Dios nunca ordenó que un hombre gobernara sobre otro. Esa no es la idea de Dios de cabeza. ¿Están conmigo? Es tan fundamental que uno se pregunta, ¿cómo terminamos con hombres gobernando sobre el hombre una y otra vez? Esto es muy fundamental, ¿correcto? ¿Diferentes posiciones? Sí. diferentes niveles de autoridad, pero un hombre gobernando sobre otro, no. Todo bajo la cabeza de Dios solamente, porque Él es la suprema cabeza del cuerpo. Solo hay una cabeza, no puedes tener dos cabezas, tres cabezas, cinco cabezas, correcto. Él es el que está casado con la iglesia. No hay ningún hombre que está casado con la iglesia. Amén. Así que aún en el caso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro pariente redentor, ese Espíritu Dios que es el supremo sobre el cuerpo, si todo poquito de ellos estuviera envuelto en el Señor Jesucristo, ¿cómo pudiera Él ser nuestro pariente redentor? Y ¿saben cómo pudiera él llenar todo eso? Sabemos que Dios llenó todo eso, pero sabemos que había una necesidad de un intercesor que era un hombre. Están conmigo. Así que Dios quiere que todo hombre, mujer, niño y niña esté bajo la cabeza del Espíritu Santo. Y Él ordenó ciertos oficios guiados por el Espíritu que han de traer al pueblo a este lugar donde el Señor Dios Omnipotente reina en los corazones de todo y cada miembro del cuerpo. Amén. Y Dios usará carne humana, Dios usará hombres. Pero es el Espíritu Dios que está haciendo la guianza. Es el Espíritu Dios que está estableciendo la cabeza. En el mensaje de la edad de la iglesia de Esmirna, el hermano Branham dice, Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por el hombre. Dios gobierna su iglesia y Él la gobierna por medio de los dones del Espíritu. Pero los dones del Espíritu, ¿dónde están? En hombres, correcto. Así que Dios corre su iglesia por medio de los dones del Espíritu, y esos dones del Espíritu están en hombres, pero esos son dones del Espíritu. Es Dios que está guiando. Así que necesitamos leer esto con entendimiento, porque Dios usa hombres para gobernar su iglesia, pero Dios que administra su iglesia a través del hombre y a través de los dones del Espíritu que están en los hombres. Él continúa diciendo, los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir el Espíritu, no es para corregir al Espíritu Santo, sino para corregir el Espíritu que algunas veces ustedes, el Espíritu del pastor puede ser el espíritu del pastor que está siendo proyectado o el espíritu que está entre la congregación. Es para corregir el espíritu, para asegurarnos que tenemos el espíritu correcto, que todos estamos siguiendo el mismo espíritu y bajo el liderazgo del mismo espíritu. Aún la gente piensa de que la iglesia es una democracia porque votamos por esto o aquello, pero no es una democracia. Es el Espíritu Santo teniendo preeminencia en la iglesia, y si el Espíritu Santo está teniendo preeminencia en el cuerpo y ustedes votan el Espíritu Santo en ustedes, dirá lo mismo que el Espíritu Santo en alguien más. Correcto. Y si terminamos con una minoría que está diciendo algo más, entonces saben que ese era otro espíritu. Y la iglesia dice, amén. Él dice, los dones del Espíritu están en la iglesia para corregir al Espíritu. Él tiene cinco oficios ministeriales en la iglesia. El primero de ellos es apóstoles o misioneros. El misionero es el llamamiento más alto que existe. La palabra misionero o apóstol, la palabra misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado para ir a un área y traer el Evangelio, y lo establecen y establecen iglesias. Y encuentran hombres llamados por Dios para colocarlos en esos lugares y establecen a la iglesia en el orden apostólico de acuerdo a la palabra. La palabra misionero significa uno enviado, apóstol significa uno enviado. ¿Por qué escogieron llamarse misioneros? No lo sé, pero son apóstoles. Muy bien, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Ahora, esos son los oficios elegidos por Dios para su iglesia. A eso no significa que son elegidos, lo que significa que es la elección de Dios. Dios es por elección que Él coloca esos oficios en el cuerpo, porque yo no elegí ser un pastor, yo no elegí de tener un don ministrador. Esa es la elección de Dios. Amén. Luego en cada iglesia local hay 9 dones espirituales que vienen entre la gente, que son ciencia, sabiduría, dones de sanidad, hacer milagros, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, y todas estas cosas van en cada cuerpo local. Y cada persona en la iglesia tiene un ministerio individual, y ese ministerio individual encaja con el resto del ministerio para edificar el cuerpo de Jesucristo. Así que si han nacido de nuevo del Espíritu, cada uno de nosotros tiene una porción de su Espíritu en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros tiene algo que contribuir al cuerpo. Pero es el Espíritu de Dios en ustedes que va a contribuir esa parte al cuerpo. Y son ustedes rindiéndose, ustedes cediendo para que Dios pueda usar esa porción que colocó en ustedes. Amén. Y cualquier don que hay en sus vidas no es para ustedes, para el cuerpo. Así que, en el Antiguo Testamento teníamos un oficio llamado el oficio del sumo sacerdote, y esto nos daba una prevista de lo que el verdadero oficio del sumo sacerdote sería. Jesús llegó a ser, se volvió nuestro sumo sacerdote después de pagar el precio por nuestro pecado, y luego se acercó al trono de su Padre con su propia sangre para ofrecerla a favor nuestro una vez y por todo, y para abogar nuestro caso ante el Padre. Solo tenemos un sumo sacerdote y necesitamos un sumo sacerdote. Es necesario que nosotros tengamos un sumo sacerdote. Ninguno de nosotros estamos ante el Espíritu Dios y abogando nuestro propio caso. Tenemos un intermediario, tenemos a uno como nosotros, amén, que es nuestro intermediario. Tenemos un sumo sacerdote, y este sumo sacerdote ha satisfecho todas las calificaciones para ser contado como digno sumo sacerdote para poder ser nuestro sumo sacerdote. Ningún otro hombre puede tomar su lugar, porque hubo una búsqueda que fue hecha por todo el tiempo, pasado, presente y futuro, y solo uno fue hallado digno. Solo hubo uno digno. Tendemos a enfocarnos en eso, que solo había uno digno de abrir un libro y soltar los sellos, pero ese mismísimo que era digno de hacer eso, él era el único que era digno de ser el sumo sacerdote de ustedes, el único que era digno de pagar el precio, el único que el precio pagado sería aceptado de él, porque él satisfizo todas las cualificaciones. Así que estoy tan contento esta mañana de saber que él es mi sumo sacerdote. Estoy tan contento de saber que es mi intermediario. Estoy tan contento de saber que él es fiel. Así que, como tal, yo cuento en él para ser misericordioso. Yo cuento en él, con él, para ser fiel. Y yo puedo libremente declarar que él es fiel y veraz en todas las cosas. Yo comencé con eso diciéndolo por fe, por revelación, pero entre más vivo, más experiencia tengo que va con ella. Ahora puedo señalarlo, puedo señalar evidencia vez tras vez tras vez. Él lo dijo, pero aquí es donde lo hizo, aquí es donde lo hizo, aquí es donde lo hizo. Y él nunca falla. Así que estoy descansando en él solamente para abogar mi caso. No estoy reposando en mis obras. Aquí es donde sabes si estás dependiendo de tu sumo sacerdote o no. La gente viene a la iglesia y tal vez ellos más o menos se enfrían y se ponen un poco orgullosos pensando que les va bien, y las cosas salen mal y vienen a la iglesia y quieren arrepentirse de cosas que han estado haciendo mal, y muchas veces vienen al pastor y quieren confesar todos sus pecados al pastor y pedir oración, pero el pastor de ustedes no es su sumo sacerdote. Su pastor les puede ayudar, su pastor puede orar por ustedes, puede hacer todo lo que puede. Pero ustedes tienen que decirle eso a su sumo sacerdote, porque él es su intermediario. Y si ustedes hubieran estado hablando con él diariamente, no tendrían que venir y decirle al pastor todas las cosas que hicieron mal, porque estarían yendo directo a su sumo sacerdote, como cada uno de nosotros lo hacemos cada día. Vamos a nuestro sumo sacerdote cada día. Contamos con él cada día. Vencemos cada día porque tenemos un sumo sacerdote, no porque estamos confiando en nuestras obras, no porque estamos confiando en doctrina, no porque estamos confiando en nuestro pastor o la iglesia a la que vamos, estamos confiando en nuestro sumo sacerdote. Y amigos, tenemos acceso y podemos ir a Él muchas veces, no importa cuál sea la circunstancia, y podemos estar seguros de que Él está ahí para oír. Amigos, así es como vencemos. Así que estoy descansando en Él nada más, no estoy haciendo excusas, estoy descansando en Él nada más para abogar mi caso. Tengo que estar dispuesto. Alguien recientemente aquí me mandó un texto, ¿saben? Quiero poder tener esto, quiero poder tener aquello, ¿saben? Algo del que no estoy permitido tener porque no he estado viviendo correctamente, me he alejado del Señor. Dime qué tengo que hacer para que pueda obtener esto o aquello. Bueno, primeramente, ya sabes. Segundo, lo que estás diciendo es que esto es lo que quieres. Dime cómo obtenerlo en vez de decir, estoy errado. Quiero ponerme correcto. Amigo, solo hay un acercamiento. Tienes que venir a tu sumo sacerdote y decir, no tengo nada que me venga. No vengo con excusas, no estoy culpando a nadie, no era un perro, no fue mi jefe, no fue mi esposa. Soy yo parado en necesidad de oración. Yo soy el problema. Yo te necesito. Yo admito que estoy errado. Admito de que soy culpable. Ayúdame, Señor. Y si no estás dispuesto de hacer eso, ¿cuál es el objeto? ¿De qué sirve? Así que estoy descansando solo en Él para abogar mi caso, no mi propia habilidad, no mis propias obras, no las enseñanzas de nuestra iglesia, sino en Él nada más para abogar mi caso. Y así que cuando necesito clamar a Él, lo cual es cada día, todo día, no tengo que preguntarme si está en su puesto del deber o no. No tengo que preguntarme, ¿saben? Si Él se ha ido a satisfacer la concupiscencia de la carne o algo más, o está muy ocupado. No tengo que preocuparme si Él está interesado o no en mis asuntos y si Él entiende mis necesidades o no. No tengo que preguntarme, no tengo que cuestionar eso. No tengo que preguntarme si está en el humor de interceder a mi favor. No tengo que cuestionar si tiene mi interés en su corazón o si me está usando para hacer un nombre para sí mismo o hacer mercadería de mí. Yo no tengo que preguntarme si Él entiende o no mi caso. Yo no tengo que preguntarme si Él conoce mi situación cuando la traigo ante Él, aun si no la puedo describir. Él entiende, porque Él fue tentado en todas maneras y sin embargo no cometió pecado alguno en el proceso. Ven ustedes, yo sé que mi Redentor es misericordioso. Y si yo sé que mi Redentor es misericordioso, entonces yo quiero ser misericordioso. Ustedes dicen, ¿qué de la persona que dice que tengo que hacer? Yo puedo hacer todo, pero no puedo arrepentirme por esa persona, pero a menos que ustedes se arrepientan, solo estamos hablando, tratando de figurar cómo hacer que las cosas sean a tu manera sin arrepentimiento. ¿Cómo sé cuando tengo el tipo correcto de corazón o un espíritu quebrantado y contrito para arrepentirme? No te importa lo que tienes que hacer y realmente estás arrepentido, genuinamente arrepentido. No puedes manufacturar eso. Así que yo no tengo que preguntarme si Él va a entender mi caso o no, mi situación cuando la traiga ante Él. Él entiende, porque Él fue tentado en toda forma, sin embargo, sin pecado. Y Él es misericordioso y Él es fiel con respecto a las cosas de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso por revelación y por experiencia? Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer o ayudar o traer ayuda a los que son tentados. De venir a ministrarles a ustedes, de ayudarles. Ahora, esto fue duro para Él hacerlo, de que Él condescendiera, para de que él estuviera completamente sumiso, de que él se colocara en la misma condición en la cual ustedes y yo somos colocados, donde él podía ser tentado por el pecado. Él sufrió de ataques de ansiedad. Yo no dije que él se dio a ellos. Él fue tentado por ello. Bueno, amigos, si algo viene a tocar sus puertas y no los molesta, entonces, ¿cómo es esa una tentación? La tentación es, oh, esto parece sin esperanza, todo está saliendo mal. Eso es lo que está viniendo a tu mente, correcto. Pero en tu corazón te aferras y dices, no, todo está bien, todo está en orden, esto pasará. Estas solo son nubes que están pasando y estas nubes están tratando de declarar que esa es mi realidad, pero yo sé que el sol todavía está brillando. Yo sé que el sol nunca se ha detenido. Yo sé que esto solo es un espejismo, solo es algo que tengo que pasar a través de ello. Pero es una tentación para ceder a ello y aceptarlo como la realidad de ustedes. Así que él fue tentado con ansiedad, él fue tentado con angustias, con problemas, y sí, él fue tentado por la depresión. Tal vez no entremos en eso esta mañana, pero entraremos en ello. Satanás se perdió la condescensión de Dios, Dios descendiendo a nuestro nivel, y ahora quiere que ustedes y yo nos lo perdamos también. Él no quiere que nosotros veamos cómo Dios verdaderamente se volvió uno de nosotros, de tal manera que nosotros pudiéramos ser reconciliados de regreso al Padre. Él no quiere que nosotros veamos qué tan lejos es que Dios se bajó para ser un siervo de todos, para volverse una humanidad indefensa, sujeto a las debilidades de la vida mortal, así como nosotros, ustedes y yo lo conocemos, porque él estaba en la condición de débil carne humana, como vimos el domingo pasado. Él estaba en la condición de débil carne humana, en que él conquistó al enemigo más grande del hombre, que es la muerte misma. Y si alguna vez recibimos la revelación que Dios bajó tanto que el más débil entre nosotros puede echar mano de él, entonces comenzaremos a entender la verdadera grandeza del Padre. Amén. Y no le daremos a otro hombre ese lugar alto en nuestras vidas que solo él tiene en nuestras vidas. Ahora, para poder llegar a ser nuestro sumo sacerdote, Dios tenía que de alguna manera saber por qué pasamos. Y sabemos que hay diferentes maneras de saber algo. Por ejemplo, pudiéramos saber por intelecto humano. Alguien puede decirnos algo y diríamos, ok, o puede responder y decir, ya conozco eso. ¿Cómo lo sabes? Porque alguien más te dijo. Así que por intelecto humano podemos comprender un concepto en la mente humana y aceptarlo por razonamiento humano, inteligencia humana. Otra manera en que podemos saber algo es por experiencia, sentirla por nuestros sentimientos mientras pasamos por ello. Por ejemplo, pudiéramos decir esta mañana, yo conozco a nuestro presidente, su nombre es Donald J. Trump. Le gusta las hamburguesas McDonald's. Le gusta la Coca-Cola de dieta. A él no le gusta cuando la gente hace excusas. Su cabello es peinado de cierta manera y su piel tiene como un color naranja en él. Él usualmente usa un traje azul y una camisa blanca y tal vez una corbata roja. Pero ustedes solo lo conocen de esa manera por medio de intelecto humano, a menos que ustedes de hecho hayan conocido al hombre personalmente y hayan tenido conversaciones con él personalmente e interacciones con él personalmente. Ustedes solo lo conocen a cierto nivel, y ese nivel en que lo conocen es intelectual. Y aún entonces, ustedes solo lo conocen a cierto nivel. Es solo ustedes están apenas tocando la superficie. Tal vez tengan conocimiento de segunda mano de algo, pero eso no es lo mismo que conocerlo por experiencia personal. ¿No es así? Ahora, no se pierdan esto. Dios, por medio de su palabra, sabía todas las cosas, porque Él es la palabra. Él puede ver el pasado, Él puede ver el presente, Él puede ver el futuro, porque no hay tiempo para Dios, y es en un espíritu eterno. Y Él sabía, antes de que alguien sufriera, Él sabía del sufrimiento, Él sabía de las enfermedades, Él sabía de tristeza, Él sabía de dolor por su estado de ser, que lo sabe todo. No hay nada que Él no sepa, ¿correcto? Pero eso no fue suficiente para Dios, porque Dios quería saber estas cosas por experiencia. ¿Están escuchando? Ahora, ¿cómo podía Él experimentar estos conceptos alguna vez mientras Él es el gran sobrenatural? Él no tenía cuerpo físico que uno pudiera apoyar y que Él dijera, ¡au! Correcto, así que, ¿cómo va a saber Él eso? ¿Cómo podía Él ser sentido? ¿Cómo podía ser manejado? ¿Cómo podía ser oído? ¿Cómo podía Él ser traicionado? ¿Saben? Cuando Lucifer y sus ángeles fueron echados fuera, no había nadie que estaba de su lado. ¿Quién en el cielo iba a lastimarlo de todas maneras? Juan el Amado, él hace una afirmación poderosa en Primera de Juan. Aquí está un hombre que bastante frecuentemente colocó su cabeza en el pecho del cuerpo físico del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice de esta manera en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Así que aquí está la carne, la palabra hecha carne, y manejamos, palpamos la palabra hecha carne, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Saben? Cuando alguien está vivo y tiene una cierta mirada, hay luz que hay en sus ojos. Ustedes pueden distinguir si están prestando atención a ustedes o no. ¿Saben? Pueden tener una conversación con alguien. Y bastantes veces es fácil distinguir si alguien no te está prestando atención. Tienen esa mirada lejana porque hay una luz ahí. Y cuando esa persona deja esta tierra, cuando esa vida deja el cuerpo, ustedes miran el cuerpo y simplemente no es igual, ¿correcto? Cuando la vida está en el cuerpo, hay muchas cosas que uno puede decir sobre esa vida. Uno puede describir la calidad de esa vida, lo que esa vida hizo. Y saben, tal vez esa vida en una persona era muy carismática. Era alguien que alrededor de la cual uno quería estar. Era la vida alrededor de ese cuerpo de la que realmente quería estar alrededor. Porque una vez que la vida deja el cuerpo, no quiere estar con ese cuerpo ya. Porque este es el cuerpo. Es la vida que estaba en el cuerpo, que estaba siendo vivida. Es lo que captó la atención de ustedes. Él dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él está diciendo, yo quiero que conozcan a este mismísimo, correcto, pero nunca van a tocar su cuerpo corporal, pero van a conocer esa mismísima vida que estaba viviendo en ese cuerpo. Yo quiero que conozcan esa mismísima vida, así que es posible que nosotros conozcamos esa vida. Y la iglesia dice, Así que sabemos que Dios quería ser tangible, sabemos que, así que Él decidió, como hermano Branham lo diría, decidió venir de lo sobrenatural a la visión, y luego la visión fue proyectada en la imagen del Hijo de Dios aquí en la tierra, la palabra llegando a ser carne, y en esa forma Él podría saber y entender por experiencia. ¿Nos damos cuenta realmente el valor de lo que esto tenía para él? Él quería saber cómo nos sentíamos, no para observar, sino conocerlo él mismo. No solo conocerlo, el hermano Branham nos dice que él es omnisciente, él lo conoce todo. No quería solo saberlo, solo de su omnisciencia o habilidad para saber todas las cosas. Él lo quería saber por experiencia. Él no quería saber cómo se sienten ustedes en la manera que un doctor sabe cuando lee un libro para poder saber mentalmente cómo se siente una persona cuando están sufriendo de un cierto mal del cuerpo, de la mente. Le hacen a uno preguntas y él pasa por la lista. Bueno, los libros nos dicen de que con esos síntomas y con esto y aquello que tienes este problema en particular. El doctor no sabe cómo te sientes, el doctor sabe que este es el término latino que alguien decidió darle a esta cierta condición médica. En algunos casos es un demonio, pero esto es la terminología y aquí es como debe de tratarlo. Pero el doctor es separado, correcto, y de hecho uno quiere que el doctor de uno esté separado, por supuesto. Quieres que a tu doctor le importe al paciente, como uno quisiera, como lo harías con la vida, correcto, pero no quiere que el doctor se envuelva totalmente en el primero, segundo y tercer jalón de todos los sentimientos y emociones. Primeramente, eso no te haría ningún bien, y segundo, enloquecería al doctor y lo llevaría a un retiro temprano, pero quieres que sea capaz de diagnosticar y escuchar los síntomas y dar un diagnóstico, y no es importante de que él sepa cómo te sientes, aparte de saber de entender las palabras que estás describiendo para decir, bueno, estoy experimentando dolor y es como 5 en la escala. Quieres que entienda eso, pero no, él no tiene que sentir eso. ¿Ven lo que estoy diciendo? Así que Dios no tiene que empujarles la barriga para decir, te duele aquí, te duele allá. Él es tu sumo sacerdote. Tú no tienes que saber qué está mal contigo para que Él te sane. Dios no quería conocernos como un científico conoce un bicho cuando lo estudia bajo la luz de una lámpara y la toca y la abre algunas veces para averiguar qué es lo que hay dentro de ella. Él ya sabe lo que está dentro del bicho, así que no tiene que hacer eso. No quiere conocerlo de un punto de vista quirúrgico. Él sabía todo eso, porque Él es el mismísimo creador, Él mismo. Pero Él quería saberlo por experiencia, porque Él es la palabra. Y por causa de que Él es la palabra, Él puede saber lo que es la enfermedad, lo que es la depresión, lo que frío y caliente es, lo que es la pobreza, pero como Dios Espíritu no podía conocerlo por experiencia porque Él es sobrenatural. Y lo sobrenatural no está sujeto a estas cosas. Nunca hemos oído una historia contada sobre un ángel que está muriéndose de hambre en el cielo o alguien que dijo, ay, me lastimaste. Así que Él tuvo que condescender y rehacerse, por así decirlo, en una forma en que entonces Él pudiera conocer las cosas por medio de experiencia. O esto lo hace tan personal y necesita ser personal. Así que esto requería de que Él se bajara debajo de sí mismo, se bajara Él mismo para poder experimentar estas cosas, pero esto solo lo hace tanto más grande ser para ustedes y para mí. Alguien que es tan grande que Él es capaz de bajarse a sí mismo, humillarse, colocarse a un nivel más bajo. Saben, si ustedes trabajaran por una gran corporación, y digamos que están trabajando en el departamento de limpieza, que es usualmente el escalón más bajo en la escalera, en la corporación, ustedes pensarían que el presidente de la compañía, él ni siquiera sabe que existo, él o ella. Y ustedes estarían parcialmente correctos en un sentido. Ven ustedes, el presidente de la compañía sabría de que existes porque él o ella sabría de que hay posiciones de limpieza que la compañía necesitaba que se llenaran para funcionar, y sabría que hay personas que hay en esas posiciones que están siendo pagados. Así que el presidente sabría que existe desde ese punto de vista porque el trabajo está siendo hecho y alguien está siendo pagado. Él vería los reportes, sabría que salarios y beneficios estaban siendo dados a empleados que hacían estas funciones para la corporación. El presidente tal vez aún sepa cuántos empleados trabajan en el departamento de limpieza y pudiera tener una breve vista de lo que hacen por la compañía. Ahora, ¿qué si ustedes se vuelvan a dar cuenta un día de que la persona que está trabajando junto a ti, que iba diariamente por todo lo que tú pasabas, era de hecho el presidente de la compañía? ¿No sería eso algo? Él vino y se hizo como una de las tropas para poder ver las cosas por sí mismo desde la profundidad de la compañía. Cuando uno se da cuenta más tarde, uno recordaría las personales conversaciones que tuviste con él, el compartir tu corazón, el hablar de problemas juntos, los sufrimientos por los que pasaste, los gozos que compartieron juntos, y sabrías que él te conoce y conoce tu nombre y conoce por qué pasas y conoces todo al respecto de ti, porque estaban hombro a hombro. Él sabría cómo se ve el mundo de donde tú vives, desde donde vives. Están escuchando. Y un día él lo da a conocer al público y la compañía, que él condescendió para llegar a ser uno de la limpieza. Él condescendió al departamento de limpieza y experimentó la vida de la compañía desde esa perspectiva. Pero ahora está tomando su asiento de regreso como presidente de la compañía. Tal vez, de hecho, confió esto a ustedes antes de que le dijera al público, ¿saben? Y luego te dijo, no le digas a nadie hasta después. ¿Suena eso familiar? Tal vez fue demasiado bueno para ser cierto. Y luego, después de que le asciende, él te envía su palabra y te dice, ¿sabes? Si alguna vez necesitas algo, solo llama o envíame un email y yo haré por a favor tuyo, no importa qué sea. Si solo quieres llamar y quieres hablar, y si tan solo quieres decirme por qué estás pasando, yo siempre estaré ahí para ti. No solo significaría eso todo para ti desde ese punto en adelante, saber de que eres entendido, de que alguien conoce tu nombre, que no eres desamparado, que tu vida importa, que hay alguien ahí en tu tiempo de necesidad, pero tendrías tanta más confianza en y apreciación por tu compañía y su presidente, porque es personal. Saben, muchas veces en este día parece haber un enfrentamiento edificado, una tensión entre la administración de la compañía y la fuerza de trabajo, porque no, realmente no se conocen, y una tercera parte es frecuentemente necesitada para mediar la disputa. Así que la labor, se imagina cómo son los líderes y lo que están pensando y cuál es su motivo y objetivo detrás de lo que están haciendo, y viceversa. Y muchas de las veces las impresiones de ambos lados están incorrectos, y por eso necesitan un grupo intercesorio que viniera y separara Pero ¿qué si ustedes personalmente conocieran a su líder y supieran que él también lo conoce a ustedes y por qué pasan y de que él no tenía temor de ensuciarse las manos? La estimación por él de ustedes pasaría por el, atravesaría el pecho, harían el techo, harían cualquier cosa por él. Y esa solo es una sombra de lo que nuestro Padre sobrenatural ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Y si ustedes no están viviendo esto, y si no, esto no es personal para ustedes a este nivel, se están perdiendo tanto. Esa es toda la caminata. Y así es como vencemos. Los pensamientos de Dios son lo que Él es. Sus pensamientos son su ser, su carácter, y Dios quería expresar lo que estaba dentro de Él. ¿Cómo lo va a hacer? Él pensó en sí mismo de volverse tangible, alcanzable, algo que puedes tocar, sentir, de alto alcance, que está a tu nivel. Él pensó en ser tangible como humano. Él pensó en venir a nosotros de tal manera que la plenitud de sus atributos pudieran ser expresados a nosotros. Para expresar la plenitud de sus atributos, Él crea un plan por el medio del cual Él vendría para hacer la obra del pariente redentor, y en esto Él llegaría a ser el altar, Él llegaría a ser el sacerdote, Él llegaría a ser el juez, Él llegaría a ser el sacrificio, Él llegaría a ser aquel sobre el cual la pena era puesta. Así que Él comenzó al prefigurar lo que era su plan a nosotros por medios terrenales. Él comenzó en el principio con un pedazo de madera como altar. Y la madera habla de humanidad, y Él lo coloca a la puerta del paraíso en Edén, que es un tipo de la ciudad eterna, y coloca un animal con una naturaleza de sacrificio en este pedazo de madera, y después de quitarle la vida, lo enciende con fuego natural, y a medida es consumido, produce un humo o olor que sube de la tierra al cielo, y Dios aceptaba eso a favor del hombre como una expiación parcial, y eso era verdaderamente grande, y sin embargo estaba apuntando a algo que era tanto más grande. Pero para que Él llegara a ser mi expiación y mi expiación total, de llegar a ser mi sacrificio, para llegar a ser mi sacerdote, para llegar a ser mi juez, para llegar a ser mi altar en el cual mi sacrificio estaría puesto, para ofrecer su propia vida. Nadie quitó su vida, Él la ofreció. Y luego verme directamente a los ojos y decirme, yo hice esto por ti. Nadie más en el cuadro. Él y yo. Yo hice esto por ti. Por las cosas que tú hiciste mal, yo estoy siendo sacrificado. Pero yo no estoy. Yo no estoy avergonzando por culpa. Te perdono. Él primero lo prefigura en el sacerdote del orden de Melquisedec en el Antiguo Testamento. El orden de Melquisedec era único en muchas maneras. No podía ser el cumplimiento del pariente redentor, porque si lo fuera, no necesitaríamos un pariente redentor. Dirías, ya ha sido cumplido, pero no podía ser cumplido porque no había habido una vida ofrecida, no había vida, una vida juzgada, no había sido quitada una vida. Así que el Señor viene de lo sobrenatural, baja a un cuerpo de carne y hace una obra y luego regresa a lo sobrenatural. No lo hace en el oficio de Logos, pero va directamente de lo sobrenatural a la imagen reflejada en carne, pero es carne sin un alma. ¿Entendemos? Es un cuerpo de un hombre, pero no es un hombre. Dios no podía entrar en la carne de un hombre porque el pecado no había sido expiado. Eso lo haría más tarde. Así que Dios proyectó en esta gran aparición en el libro de Génesis lo que él haría, saben, unos 4,000 años y pico años más tarde. Pero esta vez, él saltaría la condescensión a la visión antes de llegar a ser la imagen en carne. Así que, en otras palabras, no vendría de lo sobrenatural directo a la carne. Dije eso, hermano. Él vendría de lo sobrenatural a la visión. Se llegaría a ser palabra y luego pasaría de palabra a carne. Amén. Así que es una condescensión más adelantada, por así decirlo, es en etapas. Así que Dios profetizó en el libro de Génesis que él iba a herir la cabeza de la serpiente y la serpiente heriría su calcañar. Y Satanás estaba parado ahí cerca, por supuesto, cuando Dios hizo la declaración de su palabra que luego se volvería carne en algún punto en el tiempo. Y Satanás se preguntó, ¿cómo puede Jehová ser herido? ¿Cómo el Espíritu Dios puede ser herido? ¿Cómo puede la serpiente también ser herida? ¿Cómo puede este héroe alguna vez perder algo? Porque nuestras ideas de héroes son siempre ganadores. Pero ven, para que algo gane algo de nosotros, primero tenía que perder algo. Así que Satanás razonó esto en su pensamiento. ¿Cómo es que él va a herirme, pero luego yo lo voy a herir a él? ¿Cómo va a ser cumplido esto? Satanás oyó la mismísima palabra hablada que ustedes y yo estamos oyendo hoy, pero él nunca recibió la revelación de estas palabras, y así que él se perdió su cumplimiento hasta que era demasiado tarde. Y amigos, por eso no importa cuánto los intelectuales entre nosotros estresen que debemos constantemente mantener nuestros ojos vueltos hacia la cruz para no perdérnosla. Y si vemos alguna otra cosa, nos la hemos perdido, dicen ellos. Tú puedes ver un evento histórico todo lo que quieras, pero solo vas a conocer ese evento por revelación. En otras palabras, la mayor parte de la gente que creyó que Jesús murió en una cruz, que verdaderamente lo creen, no estaban ahí. Así que lo saben, pero no lo saben porque no lo conocen intelectualmente. Lo saben por revelación. Así que, en otras palabras, yo no necesito estar ahí para saber de qué sucedió. Así como que yo no necesito estar en el rapto para creer de que el rapto va a suceder. Yo creo que el rapto sucederá de la misma manera que yo creo que él murió por mis pecados. Yo lo creo por revelación, por fe. Simplemente no hay manera alguna de que eso no pueda suceder. Aleluya. Así que a menos que lo sobrenatural de Dios nos le revele esto a su corazón, solo lo van a saber como un profesor de historia sabe lo que él enseña a sus estudios de segunda o tercera mano. Así que Pablo capta esta gran revelación de lo que Pablo habló en el libro de Génesis y luego lo expone en el libro a los hebreos, Hebreos 2:18, una vez más, por lo cual, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que, una persona que ha sufrido, déjenme decirles a dónde voy con esto y terminaré en un momento, pero déjenme decirles a dónde voy con esto. ¿Cuál es el objeto de sufrir? ¿Hay algo bueno que puede salir de eso? Una persona que ha sufrido es una persona que es más compasionada, que tiene más compasión. Si nunca han pasado por ello, realmente no se pueden relacionar. Pero si han pasado por ello, te puedes relacionar. Así que conocer algo con su mente no abre la puerta a la compasión. No estamos diciendo de que hay algo malo en conocer algo con su mente, pero la compasión está ligada a experiencia. Así que eso no significa que la persona a la cual estás relatando algo no es sincera, porque ellos no saben cómo es ser un adicto a drogas. Correcto. Hay gente que nunca sabrá eso, gracias al Señor. Correcto. Pero hay gente que conocerá eso, gracias al Señor, que van a poder mostrar compasión en aquellos que están pasando por lo mismo. No para darles una etiqueta para continuar de esa manera, sino para decir, sé cómo te sientes y esto es lo que Dios hizo por mí. Lo que hizo por mí lo puede hacer por ti. Y orar una oración con genuina compasión porque eres tocado por el sentir de sus enfermedades o sus dolencias. Así que usamos términos muchas veces como, supongo que tenías que estar ahí. ¿Saben? Cuando estamos tratando de relacionar algo que hemos experimentado a alguien más que no estaba ahí y no lo experimentó, como, ¿cuántos han estado al Gran Cañón? ¿Cuántos han visto ese agujero en la tierra? ¿Sí? ¿Cómo lo explicas a alguien? Y son las palabras que estás usando para explicar. ¿Invoca el mismo sentir en alguien más? A mí no me importa cuántas veces he ido y lo he visto. No puedo ni siquiera puedo totalmente comprender lo que estoy viendo. Hay tanto que absorber. ¿En qué parte te enfocas? Es tanto. Así que uno regresa y uno trata, oh, tienes que irlo a verlo. Y es asombroso, y es esto y aquello. Es impresionante. Oh, sí, ok. Así que puedes sacar las mejores palabras y explicar solo a esa persona. Sabes que no está sacando de ello lo que tú sacaste de ello. Aunque están tratando de relacionarse a tu experiencia y estás tratando de expresar lo que puedas para que ellos puedan relacionarse a ello. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros ministre al cuerpo por medio de compasión y no por conocimiento. El hermano Branham nos dijo una vez, él dijo, ¿saben? Una persona sale al campo, aquí está el misionero parado ahí sin zapatos en sus pies y nos dice la historia de cómo él miró sus propios zapatos y estaba pensando, si tan solo puedo encontrar una manera, si pudiera quitarme los zapatos y ponerlos allá, él pudiera ir y usar mis zapatos. El hermano Branham sabía cómo es eso de andar sin zapatos. Él había andado sin zapatos creciendo. Y él nos dijo, ¿saben? Cuando van a orar una oración por algo, si no pueden entrar en el sentir de aquello por lo que están pasando, si no hay empatía, si no pueden sentir aquello por lo que la otra persona está pasando, ni siquiera, más vale ni siquiera que ores, porque tu oración no va a ser efectiva. Así que sabemos que conocimiento por sí solo puede ser frío, puede ser estéril, puede ser calculante, y no porque estamos tratando de ser así. ¿Qué di un reporte de clima? Los reportes de clima apenas son lo que queremos oír. Bueno, hay un sonido en tal y tal, y hay una posibilidad de tantas pulgadas que luego está esto y está moviéndose acá. Es muy estéril, muy sin sentir. Yo quiero oír, va a llover, va a caer, va a derramarse. El reporte del clima es generalmente lleno de hechos, pero no es basado en sentimientos. ¿Cuántas veces oímos una petición de oración y decimos, oh, eso es terrible? Ok, Dios, por favor, ayuda a esa persona. Una petición de oración viene, Señor, tal y tal necesita alimentos en la mesa, y algunos piensan, ok, Dios, eso es importante, por favor, provee alimentos para ellos, y luego siguen haciendo sus asuntos, a menos que nunca has tenido que pasar sin nada. Realmente no puedes entrar en el sufrimiento de esa persona y pedirle a Dios que interceda, porque solo son palabras. Pero si tú te has perdido unas cuantas comidas, puedes fácilmente entrar en ello. Dios, tú eres mi proveedor. La gente pasa, ellos desperdician toda su oportunidad de una caminata cristiana señalando lo que no tienen y quejándose de ello. Y fallando en darse cuenta que Jesús no tenía nada y nunca se quejó al respecto, pero confió. Él confió de que sus pisadas fueron ordenadas. Él no entraba en pánico de nada. Yo no sé dónde nuestra siguiente comida vendrá. Algunos de sus discípulos lo hicieron, pero él no. ¿Cómo sabemos de dónde viene nuestra siguiente comida? El nuestro proveedor. De hecho, es una caminata excitante cuando te rindes y te sueltas y dices, Señor, estoy confiando en ti. Yo sé que estoy confiando en ti. Yo sé que tú sabes que lo he encomendado todo en tus manos. Que si yo paso hambre, eso depende de ti. No estás diciendo eso amenazantemente, sino con confianza de que Él es tu Padre y Él va a proveer. ¿Cuántos saben eso? Pero si la siguiente semana, digamos, es tu nombre en esa lista de oración, tú querrás que los santos, querrás que todos se pongan de rodillas ahí mismo y tener una reunión de oración a la antigua hasta que tu necesidad sea satisfecha, porque es tan real para ustedes. Ahora, estoy hablándole a la cámara ya, o donde sea que esto va. ¿Qué hace la diferencia? Uno se mueve de la esfera de conocimiento a la esfera de compasión. Muchas veces, como esposos y esposas, somos tan sintonizados por lo que estamos pasando individualmente, particularmente al principio de nuestro matrimonio y por unos cuantos años, y si no tenemos cuidado, de hecho, esperamos que nuestra pareja sepa exactamente qué sentimos y cómo nos sentimos. Y tal vez nos ofendamos o lo resentimos de ellos cuando no parece que son lo suficientemente sensitivos para saber exactamente cómo te sientes. Lo que significa es que ellos tal vez no puedan estar sufriendo o no han sufrido en la manera en que tú lo estás en ese momento en particular, y nuestra preocupación con nuestro propio sufrimiento pudiera causar que nosotros, de hecho, estemos molestos con ellos porque no han sufrido como nosotros hemos sufrido. Así que, de hecho, estamos sufriendo el mismo sufrimiento sobre ellos para que puedan ser tocados por el sentir de nuestra situación. Pero, amigo, no significa que tú no les importas o te aman menos como cuando no han sufrido como tú. Solo significa que no pueden conocerlo de la misma manera en que tú lo sabes. Pero les garantizo que si podemos quitar nuestra mente de nuestro propio sufrimiento y mirar alrededor, veremos que otros han sufrido en manera en que nosotros no hemos sufrido. Y sin embargo, no están deseándonos eso. Entonces, ¿por qué quisiéramos desearlo sobre ellos? Mi esposa tal vez ella nunca ha sufrido de temores de nocturnos o ansiedad o pesadillas. Yo sé que no. Yo no dije que nunca he experimentado esas cosas, pero yo sé que ella no sufrió de esas cosas como yo lo hice. ¿Correcto? Porque ella no tiene que. ¿Correcto? Y no significa de que yo no le importo. Si yo no puedo forzarla para pasar el primero, segundo y tercer jalón. Es tan horrible y hablar de ello por 20 años, te lastima. Oh sí, lo ha tenido mal, solo ha mejorado. ¿Cómo está ayudando eso? Ella tal vez no haya sido consciente de sí misma en la manera en que yo lo era. Ok, tal vez lo era. Ella tal vez no haya batallado con problemas de valor propio de la manera en que yo lo hice. Bueno, tal vez lo sufrió. Pero eso no significaba que a ella no le importaba cuando yo compartía con ella lo que sea que no, mi sufrimiento pudiera ser. Y no significa que no, ella no quería consolarme o no creía que era muy real para mí. Pero al mismo tiempo, yo le garantizo de que yo no sufrí de ciertas cosas que eran muy reales para ella. Y así que yo no podía relacionarme a su sufrimiento de la misma manera en que ella lo hizo. Así que aprendemos en nuestra caminata cristiana con quién es que podemos compartir nuestras cargas y con quién es mejor quedarse callados sobre nuestras cargas. Vamos, amigos. No pretendan aquí que no deberían de decirle a todos todo. Y la gente dice, pero solo tengo un mejor amigo. ¿Cuánto necesitas? Esto no es personal, es sabiduría. Tú compartes con una persona un cierto sufrimiento que estás experimentando y la respuesta de ello es, solo cree. O solo necesitas sobrepasarlo. Oh, gracias. Capitán maravilloso, eso fue, ayudó tanto, eso era exactamente lo que necesitaba oír. Y si yo digo lo mismo a ti, cuando tú estás pasando por algo, me vas a detener. Ahora, eso pudiera haber sido exactamente la verdad, pero tú sabes que ellos no se están relacionando a tu sufrimiento cuando te hablan de esa manera, ¿correcto? Tal vez seas dejado sintiéndote aún peor después de haberle dicho a esa persona. De hecho, sabes que hay algunas veces ellos están tratando de mostrarte qué tan superiores son ellos porque no tienen ese problema en particular. Ok, no necesitas decirle a esa persona esas cosas. Porque ellos no van a poder interceder por ti. Y tú no vas a tener ninguna confianza en sus oraciones. Porque sabes que ellos no sienten aquello por lo cual están pasando. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Yo sé que una vez estaba confiando en un ministro. Saben, tenemos un muy pequeño grupo de compañeros por definición porque hay menos de nosotros para comenzar, y luego está el laico, pero luego aquellos que están quedándose fieles a la palabra como que lo estrecha un poco más. Recuerdo cometiendo el error de compartir con un anciano de la fe algo por lo que yo pasé y luego cómo el Señor me ayudó a vencerlo. Bueno, cada vez que veía esa persona de ese tiempo en adelante, él lo mencionaba de una manera u otra, como que yo todavía tenía el problema. Como que esa es una debilidad o un problema y siempre lo seguía mencionando y mencionando y mencionando. Yo deseara nunca haber dicho nada, deseara nunca haberle dicho, ¿correcto? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era el objetivo? Así que aprendemos estas cosas, ¿correcto? Y uno tiene que aprender a dejar ir y no tomar las cosas personalmente, pero tiene que aprender a usar sabiduría. Tu mejor amigo debería de ser tu pareja. Okay, un par de ustedes creen eso. A la raíz de nuestro sufrimiento está la idea de que deberíamos de estar avergonzados porque somos débiles y estamos sufriendo. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero escuchen esto. Dios sufrió siendo tentado en toda manera. Así que, ¿debería Él estar avergonzado? Por supuesto que no. es el hecho de que Él sufrió, que Él ahora tiene compasión y puede, por tanto, ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. Dios entendió, supo todas las cosas en el Antiguo Testamento, sabía todas las cosas. ¿Pero sentiste compasión? Eres dado la ley, y la ley era dura, blanco y negro. Pero ahora está llegando a ser carne. Y ahora está ese elemento humano. Oh, no dejen esto fuera, amigos. El hecho de que Él sufrió es por lo que Él puede tener la compasión y ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. No es que no le importaría sin sufrir, pero cuánto es algo más profundo. El punto final es que creemos a alguien que conoce nuestro sufrimiento para que oiga nuestro caso. Ahora, aférrense a sus asientos. Están expuestos sus cinturones de asiento. El ministerio más grande entre nosotros son aquellos que han sufrido más. ¿Cerramos? Déjenme decir eso de nuevo. El ministerio más grande entre nosotros será de aquellos que han sufrido más. Y todo atributo de Dios sufrirá en esta vida, porque esta vida es nuestra humillación. Pero nuestro sufrimiento trae algo a nuestro carácter que estará con nosotros durante la eternidad y no puede ser obtenido por ningún otro medio. No es un don, es una victoria. Así que podemos ir a las mejores universidades por el resto de nuestras vidas, no hay nada malo con eso, pero nunca obtener este tipo de conocimiento. Pero nuestro sumo sacerdote, que nunca fue a la universidad, que es misericordioso y fiel, nada en contra de las universidades, no tomen ese pensamiento, no se escorran con esto. Lo que estoy diciendo, que este tipo de saber no lo puedes obtener de la escuela. Nuestro sumo sacerdote, que es misericordioso y fiel, Él sabe por qué estamos pasando y Él es capaz de socorrer o consolar o ayudar en nuestro tiempo de necesidad. Él sabe. Tomen ventaja de eso. Él sabe. Ahora, antes de seguir más adelante, déjenme ser claro sobre nuestros sufrimientos. Nuestros sufrimientos son todos destinados a tener un fin. Ustedes no van a sufrir eternamente. Hay una temporada, llega un fin. Termina con algo que no tenías antes. Así que no debemos, por favor, escuchen esta mañana. Por favor, escuchen. No debemos aferrarnos a nuestro sufrimiento y jugar la parte de un mártir el resto de nuestros días. Debemos de ganar de ello y seguir adelante y no sufrir ya. Sufrimos y luego, cuando hemos soportado, ganamos compasión y ponemos eso en el lugar de complejos y lastimaduras. Y todos aprendemos cómo hacer complejos para nosotros mismos. Todos hemos experimentado lastimaduras. Así que todos tenemos que aprender a soltar esas cosas y, en vez, dejar que compasión tome el lugar de esas cosas. Hay sanidad en esto. Pero la victoria es compasión. Sabemos que Dios es la fuente de todo conocimiento. Sabemos que cuando el hombre cayó y sufrió de la caída, y sufrió dolor y temor y separación, sabemos que Dios no sabía por experiencia lo que el hombre sintió, pero Dios quería. ¿Puedo tener un par de minutos más? Solo quiero exponer esto, por favor. Dios conoce todo. Pero hay niveles de... Hay cosas que no podemos... Hay cosas que sabemos por experiencia. Y si no fuera por la experiencia, nada de esto es necesario. Dios pudiera habernos dado carácter y saltar todo esto, evitar todo esto. Así que pueden ustedes imaginarse que alguien quiera algo tanto para saber cómo se sienten ustedes, que voluntariamente se meten ellos mismos para el mismo sufrimiento para que ellos después puedan animarte a ti. Esto es tan importante que capten esto, porque siempre estamos diciendo, ellos no saben cómo me siento, solo hay uno que importa. Y cuando se les habla de que él sí sabe cómo se sienten, entonces no hay nada que ustedes no puedan llevarle que él no va a sentir y entrar a favor de ustedes y mostrar compasión y traerlos al otro lado de eso y sanarlos. Esto es sobrecogedor, abrumador. Yo ni siquiera puedo imaginarme querer. Él quería saber tanto de que él estaba dispuesto a soportar todo ese sufrimiento. ¿Qué dijo Isaías de él antes de que llegara a la tierra alguna vez? Un hombre de angustias, conociendo tristeza. Él quería sufrir de lo que ustedes y yo sufrimos para que él, de hecho, pudiera experimentar el mismo sentir de redención él mismo. Oh, una persona tocada por sufrimiento se relacionará en manera que otros no pueden. Y hay cosas que ocurren en el cuerpo que algunas partes del cuerpo tal vez nunca conocerán al respecto o relacionarse a ello, y eso está bien. Pero dejen que alguien en la iglesia se les corte la electricidad o que estén... solo frijoles o papas, y va a haber alguien más que ha experimentado eso en algún punto de su vida y serán movidos a darle a esa persona $20. Esos tiempos viejos, tal vez sean 100 ahora, serán conmovidos a darle a esa persona lo que es que necesitan sin decirle a nadie más. Y la gente rica en el cuerpo que pudiera haber dado $2,000 tan fácil como el otro que dio 20, pero el Espíritu de Dios muchas veces se moverá en aquel que tiene compasión por esa necesidad. No tomen esto de la manera incorrecta. No significa que alguien que ha sido bendecido con mucho no tendrá esa compasión o que nunca lo ha experimentado. No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es garantizado que la persona que ha vivido una buena parte de su vida con eso serán tocados por esa necesidad de esa manera. Amén. Así que es entonces dado del atributo del amor de Dios en comparación al la benevolencia de la persona que puede costearlo. Así que aquello sin compasión por la necesidad será dado en una manera fría y sin sentimiento y tal vez terminará como una cosa que se puede descontar de los impuestos. Y si no es escrito en el estado de cuenta de los impuestos, el hermano Henry estaría sobre ello. El hermano Henry no sabía que te lo estabas dando para descontarlo de los impuestos. Pero si lo diste para ayudar a alguien, olvídenlo. Espero que alguien esté escuchando. ¿Cómo va a ministrar el cuerpo al cuerpo? ¿Cómo vamos a ser reyes y sacerdotes? Así que no va a ser religioso o ritualístico. Será de la esfera de la que Dios quiere que operemos. Dios quiere ser movido por compasión. ¿Por qué Él es conmovido por compasión? Quiere que nosotros seamos conmovidos por compasión. No de que ustedes estén suficientes. No hay nada malo con esto. Algunas veces hacemos cosas mecánicamente. Algunas veces tenemos que hacer cosas mecánicamente hasta que finalmente penetra a ese otro nivel. Pero el lugar al que Dios quiere llevarnos es que hay una necesidad, eres movido, haces algo al respecto y fin de historia. Correcto. Y lo haces porque eres conmovido, movido por compasión. Y hay tantos de ustedes saben exactamente de qué estamos hablando porque están caminando en esa esfera, pero todavía necesitamos enseñar sobre esto, ¿correcto? Dios quiere que seamos movidos por compasión, como Él lo es. Él quiere que nosotros demos de un corazón compasivo. Él no quiere que los predicadores prediquen por obligación, no quiere que pastores sirvan por deber, no quiere que los músicos toquen por rutina o resentidamente. Él no quiere que los líderes de cantos y músicos que están van a hacer su deber por servicio cuando realmente deberían, quisieran estar en el Chick-fil-A al final del servicio y están resentidos porque el líder de canto sigue adelante. Si alguien no se está moviendo en nosotros de esa manera, deberíamos hacernos un lado para que pueda usar a alguien que es movido de esa manera. Eso es solo buena enseñanza a la antigua. Si el pastor llega al punto en que solo estoy haciendo esto porque es mi obligación, bueno, es tiempo de que el pastor se haga a un lado, correcto, porque si el pastor no tiene el corazón por el pueblo, se mostrará por un lado, pero no ayudará al cuerpo. Así que si no se pueden relacionar, es porque no son conmovidos. Y no hay vergüenza en eso. La vergüenza es cuando hacemos cosas por deber y no cuando hemos sufrido y somos conmovidos por compasión. Él no quiere gente que solo quiere una posición en la iglesia, que sirvan a su propio interés o para alzar su propia reputación. Cuando Israel llegó al lugar de que estaban ofreciendo el sacrificio correcto, pero lo estaban ofreciendo en corazones fríos o sin sentir, se volvió un hedor en las narices de Dios. Aunque estaban haciendo lo correcto, simplemente no estaba siendo hecho con el corazón correcto. Así que debemos ser motivados por la mismísima compasión que motiva a nuestro sumo sacerdote. Amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo solo quiero leer, no las voy a leer todas, pero tengo un par de afirmaciones aquí sobre el sentir de resentimiento. Unas afirmaciones que el hermano Branham hizo con respecto al resentimiento. Dijo, ahora anoche cuando llegué a la reunión y me paré aquí, sentí resentimiento en alguna parte y seguí buscando alrededor y lo encontré. Vi de dónde venía, de dos o tres lugares. Aquí hay algo nuevo, de nuevo, con el mismo tema viejo. Está captando resentimiento y lo que está regresándole es telepatía mental. No creo lo que está ocurriendo, no creo que eso esté real y es telepatía mental. Así que están resintiendo al hermano Branham. Decían lo que estaba escrito en la tarjeta de oración y lo que el paciente había escrito en la tarjeta de oración. Alguien miraba la tarjeta de oración y luego me lo enviaba y decían telepatía mental. Así que decían que lo que él le dijo a esa persona, la razón de la que por la que lo dijo, es que estaba escrito en la tarjeta de oración y al hermano Branham se le dijo, Dios no puede hacer nada por ustedes si esa es la actitud o acercamiento de ustedes, correcto. En otro lugar dice, críticos, hay un pequeño bebé que tenía epilepsia y tenía un trapo amarrado con un alfiler y le estaba dando un ataque en la plataforma misma. Y yo le pedí a nuestro Padre Celestial y dije, todos inclinen sus rostros. Y sin embargo, había cierto resentimiento. Uno lo podía sentir en la parte de atrás, probablemente tan largo como lo es este edificio. Había como 28,000 personas allí. Así que había casi lejos en la parte del patio del lugar. Simplemente seguía viniendo un resentimiento. Yo miré y era un ministro y cerca de 8 o 10 de su gente. Y yo le dije al ujier, dije, ve y haz que ese ministro incline su rostro. Y el ujier regresó en un momento después y dijo, este es un lugar público de oración y no tenía que hacerlo. Y yo dije, Señor, ¿no inclinará ahora su rostro? Y este se quedó ahí con su rostro levantado. Y yo dije, muy bien, es su privilegio americano, pero recuerde, yo no soy responsable. Por supuesto, echó ese espíritu y ese espíritu terminó metiéndose en esa gente. Las 10 vírgenes, los 144,000 dice, ve si tienen una audiencia con resentimiento del Espíritu Santo, ni siquiera revelará. Eso es algo que uno necesita que oren juntos. Ellos estaban en un lugar y unánimes y después vino un sonido del cielo. Ven, pero cuando uno tiene, no importa cuándo yo haya orado y haya estado día y noche estudiando y orando ante el Señor, entra aquí, quizás con unción subo aquí y siento ese resentimiento. Ven, él simplemente eso lo contrista a él, apartándolo inmediatamente, no revelará nada. Pero cuando uno viene aquí bajo la unción y siente su audiencia bajo la unción, entonces cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, él empieza a moverse y a hacer grandes cosas por nosotros. Amén. Una más. Dice, había un hombre y su esposa, era la primera vez que ellos habían estado en mis reuniones y estaban sentados en la audiencia. Una señora entró y se sentó al lado de ellos y la mujercita lo resintió. La señora que estaba sentada cerca estaba en su camino y la hizo moverse hacia atrás. Y después de un rato, la señora se movió hacia atrás. La mujer tuvo que moverse hacia atrás. Ella resintió a la mujer resintiéndola a ella. Así que ella captó que esta mujer la estaba resintiendo. Así que dijo, yo te resiento a ti. De regreso, esta mujer tuvo que moverse para atrás y estaba resintiendo a la mujer que la resentía a ella. Así que ella se puso a orar. Ella dijo, Señor, yo no debería haber hecho eso. Perdóname. No ir a pegarle a esa señora, sino perdóname a mí mi reacción. Dos males no hacen algo correcto. Se toman dos para bailar tango o lo que sea. Ella se puso a orar y dijo, Señor, yo no debería haber hecho eso. Perdóname, yo no lo hice, no quise hacerlo. Entonces la señora que estaba enfrente, que la había resentido a ella, dijo, hermana, lo siento, yo no quise hacer eso. Y los dos, el esposo y la esposa, estaban enfermos. Y yo, y un poquito después de que eso se hizo, yo vi al ángel del Señor parado sobre ellos y los llamó por nombre y los sanó a ambos y los envió a su casa. En Lake Charles se sabrá acerca de ello. Sí. Estas son cosas sencillas. Correcto. Pero son tan sencillas y tan humildes que si no tenemos cuidado pasaremos por encima de ellas. Necesitamos reconocer la importancia de ello. Correcto. Amén. Nuestro sumo sacerdote es motivado por compasión porque él sufrió en toda forma, excepto sin pecado, para que él pueda ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. Estamos hablando de vencer la carne. Necesitamos ayuda y vamos a necesitar un sumo sacerdote hasta el final. Por todo el camino necesitamos depender de él cada día, todo el tiempo. Amén. Y deberíamos de estar orando, amigos. Nuestra oración debería ser, Señor, si yo no tengo el corazón correcto hacia alguien o hacia cierta situación, ayúdame, Señor. Cambia mi corazón. Ayúdame a tener el tipo correcto de compasión. ¿Cuántos, no levanten su mano, pero cuántos simplemente admitirían? Yo puedo hablar por mí mismo, que yo me he captado en situaciones donde yo sé que yo no estaba viéndolo de la manera correcta, yo no estaba sintiéndome de la manera correcta, tal vez pensamientos vinieron a mi mente y les sirve, porque lo que va, viene, y uno lo capta, no tiene nada que ver con eso, es en el tipo correcto de pensamiento, no debería tener ese tipo de pensamiento o sentimiento contra esa persona. Todos necesitamos oración, todos necesitamos la ayuda del Señor. Yo no quiero ser gobernado por carnalidad. Yo no quiero ser gobernado por la carne y la manera de la carne. Y esto por aquello. O ellos hicieron esto, así que yo hice esto. No, yo quiero ser manejado por las maneras del Señor todo el tiempo. Ustedes no, yo quiero caminar en el Espíritu, amén, para que yo pueda ser tocado por el sentir de la dolencia de la enfermedad de alguien, la dolencia de alguien, para que yo pueda ser movido con compasión, amén. Saben, es difícil para mí recordar un tiempo que he orado por gente que yo no fuera movido por compasión. Y yo tampoco no puedo decir que nunca sucedió, pero yo tampoco no recuerdo un tiempo cuando alguien vino por oración y lo reprendí. Siempre uno está tratando de entrar en el sentir. Yo no puedo tener confianza en la oración a menos que yo pueda hacer eso. Correcto. Tengo que meterme en ese lugar. Y han habido muchas, muchas veces cuando yo estoy sintiendo por lo que esa persona está pasando. Y yo sé que estoy sintiendo lo que ellos están pasando. Y yo sé que ellos saben que yo sé que estoy sintiendo lo que ellos están pasando. Y causa que la fe de ellos se eleve al nivel en que ellos reciben lo que es que necesitan. Y eso es todo el punto. Uno no está haciendo algo por alguien. Uno está tratando de ver que la fe de ellos llegue al nivel donde ellos pueden echar mano de lo que... Solo saber que a alguien importa es suficiente algunas veces para causar que la fe de una persona llegue al lugar correcto. Hay muchas cosas que pueden interferir con nuestra fe elevándose al nivel correcto, correcto, sintiéndonos solos, sintiendo como que a nadie le importa o lo que sea. Ahí es donde, amigos, esa compasión necesita estar ahí. Uno puede distinguir cuando a alguien importa y cuando solo están diciendo lo que deberían de decir, correcto. Yo recuerdo hace años, alguien en la iglesia que daba completos extraños cientos de dólares y luego se sentaba y miraba para ver qué tipo de reacción y compartía estas historias una y otra vez y estoy pensando, Dios mío, el motivo no está correcto. Tú ni siquiera sabes que esa persona estás asumiendo porque esa persona no está vestida como tú, ¿sabes? No habla como tú. Estás asumiendo que son pobres y que estás haciendo una cosa cristiana al darles este bulto de efectivo. Pero se veía para mí como entretenimiento, como, veamos qué tipo de reacción voy a sacar de esto. Lo que esta persona va a hacer. En segundo lugar, estás elevándote a ti mismo, ¿correcto? Tratando de sentirte bien sobre ti mismo porque y tú puedes hacer todo eso y nunca, nunca entrar en el sufrimiento de ellos. Ese es todo el objeto. No lo hiciste porque eres movido por compasión. Pero si eres movido por compasión, yo nunca hubiera sabido al respecto. Y si lo hubiera sabido es por accidente y no porque lo pusiste en el periódico. Correcto. Tú puedes dar todos tus bienes a los pobres y nunca tener compasión. Pero sin compasión, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el objeto? Así que lo que yo quiero que saquemos de esto esta mañana, ciertamente vemos que queremos ser movidos por compasión, pero dejen que todo comience con nuestro sumo sacerdote, porque si comienza, necesitan ustedes estar convencidos esta mañana de que a él ustedes le importan. Ustedes necesitan estar convencidos de que como sumo sacerdote de ustedes, él está entrando en la situación de ustedes por causa de compasión. Él es movido. Dios mío, solo esto tengo la mente en blanco. Cuando María y Marta estaban junto a la sepultura y su hermano se había fallecido, Jesús fue conmovido con compasión Y él dijo, Lázaro, sal fuera. Él lloró, correcto. Ahora él sabía que iba a resucitar, ¿no es así? Él sabía que él regresaría a casa porque él lo iba a llamar de la sepultura. Así que, ¿por qué lloró? Por causa de compasión. Y esa compasión resultó en una resurrección. Oh, dejen que eso penetre, porque esa mismísima compasión va a llamarlos a ustedes fuera uno de estos días. Él fue uno de muchos que del resto del cuerpo. Alguien diga, alabado sea el Señor, conquistando la carne. Amén. Pongámonos de pie. Amén, amén. ¿Podemos inclinar nuestro rostro por un momento? Padre, sentimos tu presencia todo este tiempo que hemos estado aquí esta mañana, Señor. Y aun si no sintiéramos tu presencia, sabemos que estás aquí porque prometías que lo estarías, pero estamos agradecidos que también podemos sentir tu presencia bastante del tiempo fluyendo por nuestros hermanos y hermanas, Señor, en la adoración y en los testimonios, simplemente las oraciones antes del servicio, las oraciones durante el servicio y todo y cada paso del camino, Señor. Solo un deseo de tener compañerismo contigo, Señor, deseo de conocerte mejor, el deseo de ser más como tú, y el deseo de recibir más y más de tu bondad, misericordia y ser cambiados al punto de que somos más y más como tú, reflejando ese mismísimo carácter a través de nuestras propias vidas. Y Señor, como a medida decimos esas cosas, nos damos cuenta que ninguna de esas cosas van a venir en un platón. No vamos a obtener esas cosas de leerlas en un libro, pero ese carácter está siendo formado y está siendo manifestado en nuestras vidas por causa de las cosas por las que pasamos, y sabemos que es sufrimiento tantas de las veces ser dispuestos a recibir un golpe. Uno puede verlo y decir, como americano tengo derecho de esto y derecho de aquello, pero bajando nuestros derechos y estando dispuestos a recibir el golpe porque hay un mayor propósito y algo mayor está siendo formado y moldeado. Hay oro que es probado en fuego. Ese es el resultado, eso es lo que queda después de pasar por situaciones y ocasiones o tiempos de sufrimiento y tiempos de apretura. Y sabemos, Señor, que si quisiéramos captar el aroma, que hay una rosa esta mañana, la mejor manera de sacar ese aroma es de apretarla, y lo que hay en esa rosa va a salir y todos podemos apreciar el olor floral en una manera en que no lo haríamos de otra manera. Ahora, por supuesto, no es algo que se siente bien en el momento, como dijo Pedro, pero sabemos que trae un fruto apacible y sabemos que nos hace más fuerte y sabemos que trae a Cristo a la escena. Padre, te ruego esta mañana que si no se nos ha abierto aún, Señor, donde sea que pudiéramos estar esta mañana, en cualquier nivel que estemos, que te importa, que eres nuestro fiel sumo sacerdote, que sabes que tú puedes y eres tocado por el sentir de nuestras dolencias. Tú sabes por qué hemos pasado y, o por qué estamos pasando. Tú fuiste tentado en toda forma, excepto sin pecado. Y por medio del sufrimiento, la Escritura nos dice que aprendiste obediencia. Así que, Señor, que eso se pueda volver más y más real. Si hay alguien aquí esta mañana que esté escuchando o que esté escuchando, que no, eso no se ha vuelto una realidad para ellos, que se vuelva una realidad, Señor, porque de eso es que se trata todo este. Tú eres nuestro sumo sacerdote y necesitamos un sumo sacerdote y queremos al sumo sacerdote. Y hay tantas grandes bendiciones que vienen con que tú seas nuestro sumo sacerdote diariamente. Y estamos tan agradecidos por eso, y Señor, no quisiéramos que nadie se pierda eso. Y en vez que confíen en sus propias obras, su propia habilidad, su propia fuerza o voluntad propia, y tan bueno como eso pudiera ser, pero queremos confiar en ti, Señor. Queremos tener nuestra confianza en ti. Queremos llevarte todo, todo y cada día, sabiendo de que te importa. Y estoy tan agradecido por eso esta mañana, Señor, como hemos cantado el canto antes. Pudieras haber tomado la masa y pudiste haber destruido toda la cosa y haber comenzado de nuevo, pero no lo hiciste. Señor, estoy tan agradecido esta mañana en saber de que te importa. Y ruego, Señor, que esa que no haya un alma bajo el sonido de nuestra voz, Señor, que no llegue a esa revelación que te importa. Y luego, Señor, que cantemos eso a un nivel mayor y mayor, porque sabemos, Señor, que a medida echamos manos de eso a un nivel mayor, mostrará que comenzaremos a reflejar esa compasión al resto del cuerpo. Y ese es nuestro deseo, Señor. Así que ruego que ministres a todo y cada corazón en ese respecto. Y, Señor, aquellos que saben exactamente, saben que esto es verdad. Señor, algunas veces podemos pasar por periodos secos, algunas veces podemos pasar por periodos en que nos ocupamos demasiado y estamos tratando de pasarla por nuestra propia fuerza, pero no estamos pasando el tiempo que necesitamos pasar con nuestro sumo sacerdote. No estamos poniendo las cosas a tus pies como oímos en oración más temprano esta mañana. No estamos encomendando las cosas en tus manos y poniendo las cosas a tus pies y tomando tu carga sobre nosotros, que es ligera, tomando tu yugo sobre nosotros y bajando nuestra carga. Pero tal vez, Señor, esta mañana estamos sintiendo ese recordatorio general que te importa. Y algunas veces podemos tratar de cargar demasiado sobre nosotros mismos y nos preguntamos por qué las cosas son pesadas cuando las cosas, por qué las cosas parecen ser duras, por qué las cosas parecen ser faltadas, que les falta gozo algunas veces, que les falta paz. Es porque dejamos a nuestro sumo sacerdote fuera de nuestra caminata diaria. Señor, si ese es el caso, que podamos ser recordados esta mañana, Señor, de entrar en ese closet de oración una vez más, Padre, de poner una vez más las cosas a tus pies y esperar en ti, en confiar en ti, en confiar en ti. Sabemos que si confiamos algo, te lo confiamos a ti, no se lo vas a contar a nadie más. No nos vas a avergonzar, no nos vas a llamar para, no nos vas a golpear o llamarnos tontos, sino que, Señor, vas a entrar en lo que sea que estemos pasando y vas a hacer un camino. Y estamos tan agradecidos por eso esta mañana. Estamos agradecidos que tenemos ese tipo de amigo, ese tipo de guía, ese tipo de amante, ese tipo de intercesor esta mañana. Te ruego, Dios, que tú recorras el edificio esta mañana, Señor, y toques a todo y cada corazón. Padre, que esa compasión, esa gran compasión que sea expresada a través de todos y cada uno, Señor, Padre, a medida, como Pablo nos enseñó, a no estar pensando sobre nuestra propia situación, sino que nos encarguemos de las necesidades de otros y que esa compasión sea tocada y se mueva sobre las necesidades para ser satisfechas. Te amamos, Señor, y te agradecemos y encomendamos todo en tus manos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita.